UDELAR en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto comenzar otra entrega del ciclo de podcast de UDELAR en todo el país 2023, donde compartimos semanalmente un informe para acercarles la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Este es un programa que comenzó en el año 2019 por Uniradio y está a cargo de la red de comunicación de la UDELAR en el interior, integrada por comunicadores y comunicadoras de los centros universitarios regionales Litoral Norte, Este y Noreste y de la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte, el Centro Universitario Regional del Este, el Centro Universitario Regional Noreste, la Comisión Coordinadora del Interior. Somos la UDELAR en todo el país.
Hoy, en UDELAR en todo el país, desde el Centro Universitario Regional del Este, CURE, conversamos con Isabel Gadino y Patricia May, docentes del CURE, y también contamos con los testimonios de los y las estudiantes Facundo Rueta, Pilar Fernández Viñolo y Priscila Rodríguez, para saber más sobre el tema Complejo Residencial Punta Ballena.
Seguinos en Twitter, @cci-udelar y en Instagram, UDELAR en todo el país.
El Consejo Regional del Centro Universitario Regional del Este aprobó por unanimidad el documento Comentarios al Informe Ambiental, resumen del Complejo Residencial Punta Ballena.
Este texto, elaborado por docentes del CURE, analiza el documento Informe Ambiental Resumen, contestando la información presentada y evidenciando las carencias temáticas y metodológicas.
Los comentarios se ordenan desde diferentes abordajes, algunos integradores, como el del territorio y el del paisaje, y algunas dimensiones más específicas de gran relevancia de la zona, como las referentes a la biodiversidad, al valor cultural histórico, a las actividades turísticas y al reconocimiento e identificación social del espacio de Punta Ballena. A esto se agregan análisis específicos sobre el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y el de aprobación del proyecto urbano.
El emprendimiento analizado tiene como objeto la construcción de un complejo residencial en la península de Punta Ballena. Este se compone de 29 edificios con sus servicios e infraestructuras asociadas, totalizando 320 unidades de vivienda que se dispondrán en un conjunto de lotes privados que totalizan una superficie total de 9 hectáreas con aproximadamente 5.500 cuadrados.
Para conocer los principales puntos considerados en el texto UDELAR en todo el país, conversó con las docentes del CURE, Isabel Gadino y Patricia May.
Isabel Gadino, docente del Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje del CURE, explicó de qué se trata este proyecto residencial. La escuchamos.
El proyecto que se está poniendo a consideración es un desarrollo inmobiliario de tipo barrio cerrado. Eso significa que tiene algunas pocas entradas con seguridad, con garitas de seguridad, hacia lo que es los 320 apartamentos que va a tener. Esos 320 apartamentos están organizados en 29 bloques de edificios. Son bloques, unos separados de otro, con formas que intentan dialogar con el paisaje, así se presentan, entonces son curvos, van a estar pintados de verde, incluso es lo que se dice, van a tener terrazas con vegetación, con vegetales, seguramente los vegetales, como se dice en el proyecto, intentan recrear la vegetación del lugar. Pero estamos hablando de un tamaño espacial de ese proyecto que involucra las 2/3 partes de lo que hoy la población entiende como espacio público de Punta Ballena. Salvo el mirador final y 2 pedacitos que quedan a los costados como libres, que deja el proyecto, todo lo demás va a pasar a ser barrio, complejo residencial, turístico, aparte de eso. Básicamente significa, bueno, estar haciendo un impacto muy grande, como es lo que se está diciendo en este informe y en el resto de todas las opiniones que aparecen, para un desarrollo que no es de vivienda, vivienda primaria, ¿no? No es de vivienda permanente, es para un uso de distensión de turismo y de élite.
Patricia May, docente del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del CURE, comentó las dimensiones involucradas en el informe escrito desde el CURE.
Bueno, el informe que elaboramos desde el CURE involucra distintas dimensiones. Entonces, bueno, se aborda la dimensión jurídica, todo el marco legal en el cual está encauzado este proyecto. Luego hay una dimensión más territorial, también el paisaje entendido como un todo, ¿verdad? También hay una dimensión geológica, porque Punta Ballena es el extremo sur de la Sierra de la Ballena, que es una zona considerada una cizalla. Es un accidente geológico bastante peculiar, que después podemos profundizar. Luego está una dimensión sobre biodiversidad, y un apartadito sobre la vegetación, porque es bastante relevante la parte vegetal en Punta Ballena. Y también hablamos una parte de los usos prehistóricos, como todo el patrimonio arqueológico que hay en el lugar, así como del uso actual a través de las actividades turísticas y recreativas que se realizan en Punta Ballena ahora.
Gadino planteó que la diversidad del CURE permitió el desarrollo de un texto que plantea la multidimensionalidad como principal característica.
Sí, lo que quisimos hacer fue justamente eso, ¿no? Como poner sobre la mesa la multidimensionalidad que tiene que ver con esta decisión que se va a tomar, que siempre está llevada, cuando lo vemos desde las instituciones públicas y los emprendedores, obviamente, por el lado del derecho privado, la inversión, la economía, el trabajo, pero acá hay muchas más cosas en juego, nada, ¿no? Entonces, justamente el CURE, por ser un espacio tan diverso dentro de la UDELAR, tenía la posibilidad rápidamente de organizarse y presentar una cosa así.
UDELAR en todo el país consultó cuáles son los principales puntos expuestos en los comentarios al proyecto. Escuchamos a May explicar los impactos del complejo residencial Punta Ballena.
Bueno, así como entendemos y estuvimos muy de acuerdo, ¿no? Todos los que elaboramos el informe y también luego los integrantes del consejo que apoyaron el informe, hubo un acuerdo en que realmente el impacto es muy importante, ¿no? A todo nivel. Si voy un poco más a mi área de actuación, ¿no? Desde el punto de vista de la diversidad vegetal, Punta Ballena es un relicto, ¿no? Un espacio con vegetación muy particular, se llama herbazal rupícola, la mayor superficie de la vegetación que hay, son plantas que crecen sobre rocas, en definitiva, que ya hace años, o sea, en el 2005, se declararon los herbazales rupícolas costeros como ambientes críticos para la conservación, ¿no? Amenazados. Entonces, que debían tomarse medidas porque no hay demasiados de estos ambientes en Uruguay, son pocas puntas rocosas en la costa de Uruguay. Y en particular, hicimos un estudio de varios años en el cual vimos que es un lugar muy diverso, detectamos más de 400 especies en 20 hectáreas, lo cual es una diversidad llamativa, y dentro de estas especies tiene numerosas especies prioritarias para la conservación, amenazadas a nivel nacional, y lo que se llaman endemismos, que son especies con distribución restringida, ya sea para nuestro país, para nuestra costa o de Punta Ballena. Entonces, la pérdida en especies, que tú quites un paisaje natural, el ambiente típico de las especies, por 29 edificios de estas características con sus caminerías y sus piscinas, lleva a la pérdida del ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, es una pérdida realmente irreparable.
May explicó que las afectaciones del proyecto también abarca otras dimensiones, como por ejemplo, desde el punto de vista del uso. La escuchamos.
Después, si vamos a otras dimensiones, ¿no? Como planteabas, desde el punto de vista del uso, también, si consideramos que eso va a ser un barrio cerrado, en el cual dejarían libres dos sectores en cada ladera, realmente, y luego la punta final, ¿no? El mirador final, el espacio queda sumamente reducido y las actividades que actualmente se realizan no es posible de ser realizadas en esa superficie de menor dimensión y tampoco por la ubicación. Si hablamos, por ejemplo, de Por poner un ejemplo, las personas que hacen parapente actualmente no, con el desarrollo del proyecto no podrían realizarlo en el área que queda disponible como de uso público.
Gadino planteó que Punta Ballena es el único acantilado que llega al mar, por lo cual no se trata de una reducción de espacios para actividades que se pueden llevar a otra ubicación. Sobre esto, May puntualizó los aportes de los y las docentes de turismo al documento en cuanto al complemento turístico actual entre Punta del Este y Punta Ballena.
Sí, que de hecho los compañeros de turismo, te acordás que resaltaban, ¿no? Cómo eso le ofrece a Punta del Este una variedad de actividades al lado de Punta del Este, digamos, que no podría realizarse en ningún otro lugar, ¿no? Como es un lugar bastante estratégico también por su ubicación y que brinda al turismo actual una variedad de actividades que bueno, que se perdería.
Otro aspecto planteado en el documento elaborado por el CURE es la dimensión geológica. May le contó a Udelar en todo el país cómo repercute el complejo residencial en esta dimensión.
La parte geológica, un poco lo que hablan las compañeras, es que la Sierra de la Ballena tiene un origen muy complejo, que es como una colisión con una fuerte deformación de las masas geológicas, de las placas tectónicas, hace 530 millones de años. Entonces, debería ser considerado, que todavía no lo es, pero debería ser considerado patrimonial ese espacio, porque representa un origen geológico muy complejo, ¿no? Desde el punto de vista geológico, dinamitarlo, porque es lo que implica la obra, es realmente, bueno, impactar sobre el espacio, ¿no? Y después, algo que es llamativo en el informe, que respecto a lo que tiene que ver por ejemplo, con la fauna, no menciona nada. Entonces, todo el informe no dice, no habla ni siquiera de la fauna, como que no habitara en Punta Ballena. Y en realidad hay un uso, obviamente la vegetación promueve el uso de distintos organismos, quizás son pequeños, no los vemos usualmente, pero también hay aves que habitan el lugar. Y también lo que es muy reconocido son la presencia de las ballenas. Y dinamitar ese espacio va a traer consecuencias en la fauna marina, que no la podemos saber de antemano, habrá que profundizar y estudiarlo, pero sería necesario que se profundice sobre ese tema porque realmente no se plantea nada sobre el impacto sobre la fauna.
Otro aspecto importante mencionado en comentarios del CURE al informe ambiental, resumen del complejo residencial Punta Ballena, es la contaminación lumínica.
La contaminación lumínica está siendo vista actualmente, ¿no?, como un problema para muchos ciclos, ¿no?, de distintos organismos, además de, bueno, de organismos que modifican su hábitat porque no están acostumbrados a vivir con luz artificial, ¿no? Entonces, generaría un impacto muy fuerte a ese nivel también, porque pasaría a ser un lugar oscuro que además actualmente también hay personas que van a observar el cielo nocturno a Punta Ballena. Pero bueno, más allá solo de la observación, la presencia de la contaminación lumínica en el lugar puede traer consecuencias en los organismos a distintas escalas.
En tanto, Gadino explicó el impacto acumulativo de la urbanización y la contaminación lumínica en las costas.
Sí, y esto además hay que verlo como impacto acumulativo, ¿no? Porque no estamos diciendo, bueno, en este lugar se pierde la noche, se pierde la oscuridad, la vida que hay ahí va a dejar de tener este, ¿no?, este ritmo que tiene que ver con el sol y la luna, sino que estamos hablando acá de impactos acumulativos. ¿Qué quiere decir? Que las costas en el mundo están siendo cada vez más urbanizadas y por lo tanto iluminadas. Entonces son pocos esos espacios que estamos hablando en este caso, ya no del disfrute del ser humano, sino de la vida que tiene que estar ahí. La vida que se da en las orillas, que no es la misma que se da mar adentro, ni en un roquedal, ni en un humedal. Son vidas diferentes, que tienen obviamente contactos, pero son especies o formas de vida diferentes. Entonces, si vos lo que estás haciendo es en gran parte del planeta, sobre todo en el mundo occidental, podríamos decir, capaz que también el resto, ¿no? Estás urbanizando el litoral, ¿no? Por lo tanto, estás llevando con la urbanización ruido, iluminación, contaminación aérea. También podríamos hablar de contaminación efluentes. No necesariamente estamos hablando de saneamiento, pero sí escorrentías, ¿no? Artificiales que se dan por lluvia, por esos jardines que hay que mantener y tienen siempre riego, etcétera. Entonces, es un impacto acumulativo, eso es lo que hay que verlo, ¿no? Que también en el informe se señala, sobre todo en la parte de paisaje, el informe del CURE dice, el proyecto presenta como todo un análisis de los impactos que va a tener, pero solamente a escala del predio que está impactando, ¿no? Cuando los impactos exceden por mucho la escala de predio. Esa es una de las cuestiones más interesantes, yo creo, que tiene el documento que elabora el CURE.
Otro aspecto que no es planteado en el proyecto urbanístico y que expone el CURE es la dimensión arqueológica de Punta Ballena.
Por ejemplo, la parte arqueológica fue destacado como un lugar de uso arqueológico y con yacimientos arqueológicos que tampoco la propuesta, ¿viste?, del desarrollo urbanístico ni la menciona. O sea, no se plantea que pueda ser un lugar ni nada, entonces también lo deja por fuera y en realidad es un lugar reconocido. Y bueno, y después más como a nivel paisajístico, ¿no? Que por más que hayan planteos de mitigar el impacto visual con un techo verde o con una caminería en la cual se proponga enjardinar con plantas del lugar o parecidas al lugar, pintar de verde los edificios y bueno, no me acuerdo qué otra mitigación, pero bueno, son mitigaciones que van en esa línea. Obviamente hay una transformación importante en el paisaje, que realmente es impactante transformar un paisaje natural de estas características por esa cantidad de edificios. Entonces, no se estaba contemplando tampoco.
A nivel jurídico, el CURE también hizo comentarios al proyecto urbanístico. Gadino explica esta dimensión. La escuchamos.
Y con respecto a lo jurídico, capaz que hay también un aporte ahí en el comentario del CURE que señala que en este proyecto no están cedidos, como indica la ley, 150 metros al uso público desde la línea de ribera, que sería la orilla, básicamente, para adentro, ¿no? Eso no está cedido. Entonces, nosotros podemos entender que se tomó al momento de hacer el proyecto una excepción que existía en nuestra normativa de acantilados. La cuestión es que el proyecto se hace, el acuerdo de este proyecto con la intendencia o el proyecto se presenta después de la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que es del 2008. Y en esa ley ya se establece que esa excepción de acantilados no corre más. Entonces, eso sería un detalle jurídico que pueda ser determinante a la hora de seguir para adelante con esto.
Gadino también explicó las consecuencias del desarrollo inmobiliario en la costa de la región este.
Bueno, en cuestión de desarrollo inmobiliario, en el mundo también está muy relacionado al litoral. Históricamente el litoral ha sido un lugar de asentamientos humanos, ¿tá? La cuestión es que hoy día ese desarrollo inmobiliario está muy apurado por el desarrollo inmobiliario en sí, no porque haya una necesidad de asentamiento. Y eso queda muy claro en la costa de Región Este. El desarrollo inmobiliario es para turismo, o por lo menos es la excusa también que se menciona, porque desde el lado del turismo hay muchas otras opciones para desarrollar actividades turísticas, muchas otras formas de desarrollar el turismo que no van de la mano con esto de seguir construyendo y construyendo y construyendo edificio tras edificio, encima de la costa y de los paisajes más lindos que tenemos, ¿no? Es como matar justamente el factor principal de desarrollo, de atractivo. Pero bueno, es como otra economía que se maneja a otra escala, a una escala mundial, regional, con inversores. En este caso es claro, un inversor millonario y extranjero. Y así es casi todos los ejemplos que tenemos en la costa. Entonces, Maldonado es históricamente un atractor para este desarrollo, para esta inversión inmobiliaria. Tiene además, desde el 2015 justamente para atraer inversión inmobiliaria, una ley departamental, que es la ley de exoneraciones tributarias y excepciones a la normativa territorial. Eso ha dado lugar a las enormes torres que aparecen, por ejemplo, hoy sobre la Rambla de la Mansa. También significa que Maldonado es el lugar atractivo para los inversores. Capaz que cuando ese lugar pase a estar en otro lado, o cuando Maldonado ya esté totalmente copado por edificios en la costa, etcétera, ese lugar va a ser otro para el inversor, para el mercado inmobiliario y para el mercado del turismo, ¿no?
Consultada sobre la red de unión de la costa, Gadino explicó cómo está formada y cómo trabaja.
La red Unión de la Costa es justamente una unión de colectivos que en este momento agrupa más de 70 organizaciones de todo el litoral del Uruguay, desde Rocha hasta litoral allá Paysandú, pasando por Colonia, San José, Canelones, ¿no? Y Maldonado. Empezó más o menos en 2018, si espero no estar equivocada. Y bueno, fue como un aumento exponencial que tuvo de grupos participantes, pero eso también muestra cómo las tensiones se dan todo a lo largo de la costa, porque los grupos en general se acercan una vez que empiezan a notar cierta problemática. Problemática en el sentido que decíamos, bueno, un desarrollo que de repente no dialoga adecuadamente con la realidad actual, con los vecinos o con lo que se espera de ese lugar, de ese paisaje, etc. Dentro de la reunión de la costa hay algunos académicos o técnicos que nos sumamos individualmente a colaborar, pero vamos como técnicos de la institución que representamos también, ¿no? Entonces, bueno, dentro del CURE yo participo, pero somos varios que estamos participando, del CURE Maldonado, del CURE Rocha, de Facultad de Ciencias también. Y bueno, es una red y es horizontal, no hay voz por encima, no hay ninguna voz preponderante, no hay ninguna verticalidad que esté establecida y siempre trata de eso, de considerar a todas las voces de manera equitativa. Bueno, y esa partidaria, política no, porque política es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Por estar metiéndonos en asuntos públicos, hacemos política, pero esa partidaria, por definición.
Finalmente, Patricia May explicó cuáles serán los pasos a seguir.
Un poco por de nuestra parte, lo que planteamos en el informe que se elevó al Consejo es, bueno, el rechazo a este proyecto por los argumentos que se dan desde las distintas dimensiones, ¿no? O sea, hay evidencias por las investigaciones que se vienen realizando en el CURE de los valores, los distintos valores en cada dimensión que tiene el lugar, y por eso lo que planteamos es que deben tomarse medidas para proteger el lugar, ya sean medidas más a nivel departamental, que como a nivel departamental podría declararse bien de interés departamental o zona de prioridad patrimonial o ambiental, que eso podría estar contemplado en las directrices departamentales de Maldonado, o a nivel nacional. Y bueno, y a nivel nacional, alguna de las categorías de áreas protegidas, si se quisiera, ¿no? Y de hecho, ahora actualmente resta esperar cuál es la respuesta que da el Ministerio cuando termine la etapa de manifiesto, que la etapa de manifiesto fue extendida, se extendió 10 días más respecto a la fecha original, así que todavía está en periodo de que todos los pobladores podamos seguir manifestándonos, y bueno, y esperar a ver qué sucede con la respuesta del Ministerio y cuándo se efectúa la audiencia pública y participar de esa instancia.
Recientemente, el Ministerio de Ambiente amplió la puesta de manifiesto del proyecto residencial en Punta Ballena hasta el próximo 11 de diciembre. Es importante que las personas se manifiesten en la página web del Ministerio de Ambiente, porque es lo que legalmente se considerará para tratar el tema.
Estudiantes del CURE también se manifestaron en relación a este proyecto. Fue el caso de los centros de estudiantes de la Licenciatura en Gestión Ambiental, CELGA, la Licenciatura en Turismo y la Licenciatura en Diseño de Paisaje.
Para conocer su parecer, UDELAR en todo el país conversó con representantes de los tres centros de estudiantes.
Priscila Rodríguez, estudiante avanzada de la licenciatura en Gestión Ambiental, Profundización en Ordenamiento Territorial e integrante del CELGA, explicó el contenido de la nota del Centro de Estudiantes. La escuchamos.
Bueno, el CELGA es uno de los tantos colectivos que se vienen manifestando en contra del complejo residencial Punta Ballena. Nosotros, desde nuestra formación en temáticas socioambientales, entendemos que es un proyecto que significa una agresión injustificable a uno de los patrimonios naturales más importantes que tiene nuestro país. Estamos hablando de un punto que es clave para el turismo nacional, para el turismo internacional y para el disfrute de toda la población local. Es el lugar donde vamos a ver el mejor atardecer de Uruguay. Es el lugar que, cerquita de la ciudad, te permite hacer observación astronómica, avistamiento de aves, avistamiento de ballenas. Es un salón de investigación. Bueno, a nivel ecosistémico, Punta Ballena es el hogar de una biodiversidad muy particular. Hoy tiene 33 especies vegetales que están catalogadas como prioritarias para la conservación por el SNAP, por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y dos de estas especies solo existen en Punta Ballena. O sea que, si nos ponemos a pensar en frío, esta construcción realmente puede significar la extinción de dos especies vegetales, teniendo en cuenta que las medidas de rescate de especies que plantea el proyecto son muy inviables en la práctica. Bueno, también tiene una vida subacuática y una vida intermarial muy rica. Cuando vas a Punta Ballena es muy imposible no ver un lobito marino chusmeando lo que pasa ahí arriba en la superficie. Y los que bucean saben la vida subacuática que hay ahí abajo. Y nosotros desde el CELGA de verdad nos preguntamos cómo va a ser este proyecto para que la cantidad de roca que van a extraer con el uso de explosivos, que es un uso inevitable, no quede sepultado en el fondo marino y que no haga destrozo en ese ecosistema. ¿Cómo van a hacer para que las vibraciones que van a ser producto de estas explosiones no interfiera en el desarrollo de otras especies que también frecuentan este espacio intermarial? ¿Y cómo va a afectar también a la ecolocalización de los cetáceos que sabemos que usan esta zona como zona de paso? Y nos preguntamos también si en la etapa de obra, que supuestamente va a ser de 7 años, las actividades subacuáticas se van a poder realizar, o cuando llegue el momento de la obra para prevenir accidentes por voladuras de estas explosiones, las actividades se van a tener que prohibir. Y lo mismo con la pesca, y lo mismo con la extracción de mejillón. ¿Qué pasa además con los posibles impactos arqueológicos, ¿no? El proyecto no hace mención alguna a este aspecto, cuando en verdad las puntas rocosas de esta región, del litoral atlántico rioplatense, son los espacios donde se documentan las mayores frecuencias de ocupaciones humanas precolombinas, y Punta Ballena no escapa a esto. Es un espacio, es un sitio que se sigue estudiando respecto a esto. Y bueno, también a nivel geológico, la zona de Cisalla, de Sierra Ballena, es una formación muy particular. Es un evento tectónico de más de 530 millones de años. O sea, claramente, este proyecto, al extraer más de 77 mil metros cúbicos, que es lo que mencionan ellos, de roca, implica una pérdida de nuestro patrimonio geológico, y tampoco se hace mención a esto. En fin, son muchos los vacíos de información y son muchos también las contradicciones que se hacen a las normativas vigentes hoy. Pero bueno, como mencionamos ya en el comunicado, entendemos que los impactos que van a derivar del emprendimiento, si se llega a concretar, van a significar la pérdida de Punta Ballena como lo conocemos hoy, tanto a nivel ecosistémico como a nivel social y como a nivel económico de las economías tradicionales de ahí.
Pilar Fernández Viñolo, estudiante de la licenciatura en Diseño de Paisaje, explicó las implicancias del proyecto desde la perspectiva del Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Paisaje. La escuchamos.
Desde el Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Paisaje, rechazamos la propuesta de urbanización de Punta Ballena desde el objeto de nuestra disciplina, que es el paisaje, entendiéndolo no solo desde su dimensión escénica o estética, sino también desde la dimensión ambiental, biológica, cultural y social. En este sentido, el caso de Punta Ballena es muy relevante, porque además de los valores ambientales intrínsecos del sitio, dados por su geología, su flora endémica y las funciones ecosistémicas que brinda en cuanto a la dinámica costera, presenta una belleza escénica única, generada por sus vistas panorámicas y por la morfología de esta punta rocosa que entra en el océano, que además cobra significados muy profundos en la sensibilidad de todos los uruguayos. No solamente los vecinos se sienten identificados por este lugar, sino que somos muchos los que sentimos a Punta Ballena como parte de nuestra identidad y de nuestra historia. El paisaje de Punta Ballena es un recurso único en nuestro país que debiera ser considerado patrimonio natural y cultural. Los bienes naturales que tenemos en nuestro territorio son finitos y agotables si no se los maneja de forma adecuada. La modificación de estos espacios naturales con fines meramente económicos alteran de forma irreversible los paisajes uruguayos, generando así que se pierda la calidad de los mismos. A lo largo del tiempo, los paisajes naturales de Uruguay han sufrido una urbanización desmesurada, producto de la especulación inmobiliaria, lo que conlleva a la banalización de nuestros paisajes, mimetizándose con otros de alrededor del mundo y haciendo que se pierdan los valores únicos de cada sitio. El caso de Punta Ballena no es un caso aislado, sino que es algo que se viene desarrollando a lo largo de toda la costa del país, atentando contra los paisajes naturales que tenemos. Desde nuestra perspectiva, la forma de construcción que se prevé para este proyecto dañará de forma irreversible este paisaje y sus alrededores, al momento de la construcción y posteriormente. Ya que el paisaje no es únicamente una dimensión escénica, sino que es una conjunción de aspectos. Considerar a Punta Ballena dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, generar un parque nacional o catalogarlo como patrimonio natural y cultural del país lo dotará de mayor valor y entendemos que son las vías posibles para no destruirlo. Este lugar es, sin lugar a dudas, parte de nuestra identidad nacional, de nuestra historia y de nuestra cultura. Es uno de los sitios más bellos y significativos que tenemos para conectarnos con la naturaleza en un estado casi prístino y que podemos ofrecerle a quienes nos visitan desde el exterior. Es una carta de presentación de la belleza de nuestro territorio y de la impronta de nuestra cultura hacia el mundo.
En tanto, Facundo Ruete, estudiante y representante del Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Turismo y representante del Orden Estudiantil en la Comisión Directiva Local de Maldonado, expuso la postura del centro en su nota. Lo escuchamos.
Sobre la carta que realizamos en contra del proyecto de viviendas en Punta Ballena, me gustaría decir primero que nada que fue a partir de contagiarnos de nuestros compañeros de la licenciatura en gestión ambiental, que ellos realizaron esta carta primero, adherimos absolutamente en todo lo que dicen ellos y también los del Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Paisaje. Y además creemos que esto en realidad es la gota que rebasó el vaso, porque ya han habido una serie de situaciones penosas en la faja costera del departamento de Maldonado, y bueno, ya esto, se han tomado medidas antes desde el CURE y profesores han hablado al respecto, pero esto era necesario que todos nos expresemos al respecto. El uso del territorio tiene que ser de manera responsable, no puede valer cualquier cosa en cualquier lado, esto no puede ser así, no podemos hacer lo que queramos donde sea. Punta Ballena es un lugar para que disfrutemos todos, los uruguayos, las uruguayas, los extranjeros y todos los que quieran disfrutarla.
Los comentarios al informe ambiental resumen del complejo residencial Punta Ballena presentado en octubre de 2023 y las notas de los centros de estudiantes de la licenciatura en gestión ambiental, la licenciatura en diseño de paisaje y la licenciatura en turismo se encuentran disponibles en la web del CURE, cure.edu.uy/manifiesto-punta-ballena. Sobre las iniciativas de la sociedad civil, se puede consultar la web somospuntaballena.org y el Instagram @noalproyecto.puntaballena.
En estéreo, una mirada musical de la región.
Hoy escuchamos en estéreo a Mila Blois, también conocida como Camila Villagrán, desde Montevideo, cantante y compositora, que fusiona géneros del soul, funky, jazz, hip hop, R&B, salsa y candombe dentro de su música. Sus letras destacan por su carácter conceptual, llevando cada género a su máxima expresión artística dentro del marco de la temática que cada canción presenta. Escuchamos desde su EP la canción Sin Aire.
Camina sola, sin dejar rastro, porque los astros se
En Udelar, en todo el país, les compartimos una mirada regional a través de la música de artistas de todos los departamentos. Te invitamos a ser parte acercándonos a tu música o la de artistas que admires.
Vos también podés ser parte de En Estéreo. Invitamos a bandas y artistas de todo el país a que se sumen a este espacio.
Te invitamos a visitar nuestro Instagram, Udelar en todo el país, y completar un breve formulario para contactarnos y poder así compartir tu música en el podcast. Y además, hacer un vivo compartido a través de nuestras cuentas de Instagram. ¡Te esperamos!
¿Sabías que la Udelar cuenta con 20.000 estudiantes y más de 1.000 docentes en sus centros universitarios regionales? Conocé sobre esto y mucho más en Udelar en todo el país. Martes a las 18 horas, con repetición los viernes a las 12:30 por Uniradio.
En el ciclo de podcast 2023 somos Andrea Camarano y Jimena Crujeira en la locución y edición. Somos Marilina Alves en la locución de Udelar al Toque. Somos Mónica Cabrera, Lucía Fernández Gadea, Ruth Torres, Sofía Quiñones y Melina Godoy en la producción. Somos la Udelar en todo el país.
Les invitamos a escuchar este y otros programas de Udelar en todo el país en uniradio.edu.uy y en Spotify. También estamos en Instagram como Udelar en todo el país.
Así pasó Udelar en todo el país. Te esperamos en 7 días para compartir más información de los centros universitarios regionales.